Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a martes 12 de octubre de 2021 y estamos haciendo radio y sacrificando la vida como lo haces tú. Si me estás escuchando, estamos en la misma situación. Estamos currando, levantando España o acompañando a algún enfermo o haciendo cosas que no se pueden realizar en otro momento del día. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Porque hoy, hace 529 años, cambió el curso de la humanidad. Y cambió el curso de la humanidad cuando era el 12 de octubre de 1492. En ese momento, Cristóbal Colón, en tres naves financiadas por la corona española, concretamente por la reina Isabel la Católica, llegaban, bueno, pues a lo que durante años se conoció como el Nuevo Mundo. Hasta entonces, una parte del planeta había vivido ajena a que existían otras civilizaciones completamente diferentes a las que ya eran conocidas, que estaban en África, en Europa o incluso en Asia. Y el choque de dos culturas fue absolutamente enriquecedor. Los mercados se expandieron y gracias a esta aventura española el mundo conoció la patata, el cacao con el que hacemos el chocolate y también el tomate. Ellos, por su parte, pudieron comenzar a disfrutar del algodón, de las uvas, del café, también de nuestro aceite de oliva. Pero hubo más, hubo mucho más. Se crearon escuelas y universidades, se fundaron ciudades y se les enseñaron los grandes avances científicos de la época. También hubo episodios de violencia y abusos, al igual que los hubo durante la romanización, pero todos estaremos de acuerdo que esto no puede empañar, como algunos pretenden, lo que se consiguió a largo plazo con esos acontecimientos históricos. Por eso hoy invito a todos los ponedores de calles a conmemorar el Día Nacional. Y es un día importante, este Día de la Hispanidad, a la postre el día de nuestra fiesta nacional, y lo debemos hacer además con la cabeza bien alta porque es posiblemente el hecho más relevante de la edad moderna, y fue posible gracias a la visión emprendedora de nuestro país. Sintámonos orgullosos un día más de lo que los españoles somos capaces de lograr. Hoy no cabe ninguna duda de que nos enfrentamos a nuevos retos, pero seguro que si nos mantenemos juntos y aunamos nuestro esfuerzo, estoy seguro de que los superaremos. Ya lo hicimos en el pasado y estoy convencido de que seguiremos haciéndolo en nuestro futuro. Así que, ¡viva España! ¡Viva el rey!
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros este programa de radio, que es el primer despertador de la radio. Comenzamos a las 4 y fíjate, a las 4 hablábamos de la primera ley de vivienda en España que ha presentado el gobierno y que de momento solo ha generado polémicas. El objetivo de la nueva norma es regular el mercado, hacer que bajen los precios del alquiler e incrementar la oferta. El Partido Popular no termina de verlo claro y de momento ha anunciado su oposición. Bueno, pues atención, porque en Mediodía COPE hemos hablado con Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, y tampoco termina de ver con buenos ojos la normativa.
Cualquier reducción o limitación en los precios de mercado de un determinado bien va a suponer una contracción de la oferta de viviendas en alquiler y, por lo tanto, unas menores posibilidades de encontrar una vivienda adecuada a sus necesidades a los inquilinos potenciales.
Esto hablábamos en la primera hora de Poniendo las Calles. Estamos a martes 12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Un abrazo bien fuerte a todas nuestras pilaricas que nos estarán escuchando. Pero atención, porque desde que el Cumbre Vieja vieja despertó de su letargo y comenzó a expulsar lava. No hemos parado de observar lo que está ocurriendo. De hecho, enseguida conectaremos con nuestro micrófono que tenemos instalado en el volcán de La Palma para que sintamos lo que se está cociendo allí, lo que está emitiendo de ruido y de una lava súper agresiva. Y enseguida vamos a escuchar cómo se está viviendo estas situaciones en este momento. Todos reconocemos que las imágenes que nos llegan desde La Palma son hipnóticas, pero también somos completamente conscientes de que la situación es dramática, es un auténtico drama. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar, por ejemplo, en los afectados que la lava está provocando cuando llega al mar. Cómo influye en la flora y también en la fauna y en el presente, y qué va a pasar en el futuro. Es importante lo que dentro de un rato espero que seamos capaces de conseguir que este experto nos cuente en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Bueno, vamos a dar voz a los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, hoy diciéndonos cómo sienten los ponedores España, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestro refranero, que lo traemos todos los martes, y de nuestro artista de la semana, en esta ocasión dedicado al año 1986. El temazo de hoy es español y nos llega con voz de mujer.
Qué bien, ayer fue un tema internacional, hoy toca un tema español, un tema cantado por un artista en español. En cuanto al tiempo para la jornada de hoy, volvemos a conectar con Mar Gómez, que ya es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y está aquí a la escucha. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Semana de tiempo anticiclónico y estable en prácticamente toda España. Apenas vamos a tener precipitaciones y las temperaturas estarán por encima de lo normal en el interior y sur peninsular. De momento, este martes tan solo aparecerán algunas nubes en el estrecho, este de Andalucía y las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto, sol con bancos de nieblas matinales en el interior de Galicia y en el Cantábrico, así como en el sudeste. Las temperaturas sin muchos cambios. Esperamos 23 grados en Barcelona, 30 en Córdoba, 17 en San Sebastián, 24 en Madrid, 20 en Pamplona, 32 en Sevilla, 25 en Toledo y 25 en Zaragoza.
Muchas gracias, Mar, por la información para el tiempo en el día de hoy. Hay ponedores que nos dejan su nota de voz en el WhatsApp del programa. Notas de audio, los ponedores se manifiestan.
Buenos días.
Hola.
Pulpo, soy Miguel.
Hola, Miguel.
El vocalista de la orquesta Tulipán Rojo.
Hola, Miguel.
Estamos de gira por la región de Murcia.
Oh, qué bien.
Y voy a cantar una microcanción. Se titula El tiempo sin ti.
Ajá.
El tiempo sin ti. El tiempo sin ti, el tiempo sin ti.
Muy bien.
Es en po.
¡El ponedor! Desde Valladolid, Casimiro, trabajando.
Casimiro.
Buenos días.
Gracias.
Pulpo.
Hola. Bueno,
un saludo y gracias por el programa. Os escucho todos los días y bueno, empiezo la jornada a las 4 de la mañana en un centro de bricolaje de una marca conocida. Y nada, soy ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea, Bea y Pulpo. Que tengáis buen día y soy ponedor.
Muchas Hola, gracias. Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Desde el canal del Zújar en Don Benito, Badajoz. Nosotros nos dedicamos a que todas las centrales que toman agua del canal y bombean a toda la red para que los agricultores estén sin problemas a la hora de regar. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dan la vida y que nos demuestran la utilidad que tenéis vosotros los ponedores. Nosotros aquí nos limitamos a recoger los mensajes y rebotarlos, pero lo que hace nuestra audiencia es impresionante para levantar España cada madrugada. Si te apetece sonar mañana en el WhatsApp del programa, 662-942-605, estamos esperando tu nota de voz. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y lógicamente, este día que estamos haciendo el programa en directo, pues lo que queremos es conocer cómo sienten España nuestros ponedores.
Sí, José Ano Gales dice: viva España siempre, pero empiezo a sentir, Pulpo, España mal, teniendo un ministro de consumo que nos dice que el jamón es malo, el aceite de oliva malo y que se siente preocupado. Y a estas alturas, sin embargo, no dice nada de la luz, del gas o del combustible. Y Yolanda Pérez dice, orgullosa de mi país, aunque algunos lo quieran ensuciar, se come genial y se vive aún mejor.
Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. También tenemos activo nuestro Twitter, @poniendocalles. Si te apetece que te leamos, nada más que tienes que dejarnos un mensaje escrito y nosotros, antes de las 6 de la mañana, si hay tiempo, pues te leeremos. Al igual que si estás trabajando y te apetece dar a conocer cuál es tu actividad. Enseguida activamos nuestra ronda de ponedores.
Isco Curro dice, con el compromiso de la festividad de mi patrona, la Virgen del Pilar, Fran, un guardia civil desde Ceuta.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en este comienzo de jornada. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Mira, llevamos semanas ya en las que la isla de La Palma es la absoluta protagonista del telediario y de las noticias que estamos emitiendo en toda España. Es que todos nuestros ojos están fijos en esa preciosa isla desde que el Cumbre Vieja despertó de su letargo y comenzó a expulsar lava. Una lava que finalmente llegó al mar el martes 27 de septiembre alrededor de las 11 de la noche. Bueno, pues desde entonces La Palma no hace más que crecer y añadir metros de tierra que le están ganando al mar, pero realmente yo me he preguntado un montón de veces cómo le afecta a los océanos la llegada de ese líquido ardiendo. Bueno, en Poniendo las Calles llevamos preguntándonos eso varios días y para resolver la duda contamos con Fernando Tuya, él es el jefe del Departamento de Biología de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Y Fernando está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros, con todos los ponedores. Estamos muy preocupados y apenados porque estamos también sintiendo ahí el dolor y todo lo que está pasando, ¿eh?
Sí, bueno, primero que nada quería puntualizarte, Universidad de Las Palmas, que todavía mucha gente todavía sigue mezclando o confundiendo, ¿vale?, la isla de La Palma con Las Palmas.
Perfecto, bueno, pues aclara de ese punto. Fernando, cuéntanos, estamos apenados, sí, con lo que está sucediendo, no nos esperábamos así, ¿eh?
Sí, de verdad que desde el punto de vista humano, pues esto, claro, es un drama muy importante, ¿no?
Claro.
Gente que se queda sin casa, gente que se queda sin su medio de vida, ¿no? Porque pensemos, sí, que la agricultura es un sector muy importante y hay gente que está perdiendo no solamente su casa, sino también todo lo que es su sustento, ¿no? Su modo de vida y el modo de vida incluso de sus familiares y de las generaciones que le antecedieron, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de casas antiguas, terrenos que fueron heredados de padres a hijos, incluso pues hay mucha gente que hizo las Américas, ¿no? A principios de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y con ese dinero, pues comenzó a desarrollar toda la actividad agrícola en todo lo que sería el suroeste de La Palma, ¿no? Entonces se pierde no solamente la casa, sino también el modo de vida, ¿no? Y el acervo cultural y el acervo familiar de un montón de gente, ¿no? Entonces, uh-huh, es todo un drama desde el punto de vista social y humano, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es el interés que puede suscitar a nivel geológico o a nivel biológico, ¿no? Que es el tipo de cosas a las que yo me dedico junto con un montón de gente, ¿no? Pensemos que esto es una oportunidad histórica. La última erupción volcánica histórica en Canarias fue precisamente en la isla de La Palma y se produjo, sí, hace 50 años cuando los medios tecnológicos pues no llegan a ser ni el 1%, claro, de lo que es hoy en día. Entonces, pues es una oportunidad a nivel científico muy muy importante, y sobre todo también pensemos que cuanto mayor conocimiento podemos ir adquiriendo, mejor podremos hacer frente a futuros eventos volcánicos. Esto hay que entender que las Islas Canarias son muy dinámicas desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista vulcanológico. Uh-huh. Sin ir más lejos, hace 10 años tuvimos el volcán submarino de la isla del Hierro. Ahora tenemos este volcán y esto es algo que periódicamente se irá repitiendo, ¿no? Uh-huh. Creo que la coordinación por parte de las diferentes administraciones, tanto a nivel administrativo como a nivel científico, ha sido bastante bastante buena, uh-huh, y gracias a todo ese conocimiento que se ha ido generando, ¿no? Entonces, también tenemos que ver muchas veces pues esa oportunidad de ir mejorando los modelos, de ir mejorando la recogida de datos, de disponer de mucha más información que nos va a optimizar pues el poder minimizar posibles costes y posibles consecuencias negativas en futuras erupciones.
Uh-huh. Yo hay una pregunta que me hago cada vez que veo las imágenes. Tú ten en cuenta que yo te estoy hablando desde Madrid y ya me gustaría, sí, a mí estar allí echando un cable, pero me pregunto cuáles son los efectos que tiene sobre el fondo marino pues la llegada de toda esa lava incandescente al mar, porque las imágenes es que dan muchísimo miedo.
Sí, bueno, es más, la parte emocional siempre va a dar muchísimo miedo, ¿no? Pensamos que cuando la lava llega al mar va a sepultar lo que hay ahí.
Claro.
Y luego pues se producen toda una serie de reacciones físico-químicas, ¿no? Lo más impactante es esas grandes columnas de vapor de agua que van a salir inicialmente. La lava contiene un montón de sustancias químicas que van a reaccionar con el agua y puede generar también algún tipo de ácido, ¿no? Como clorhídrico, fluorhídrico. Uh-huh. Y en un momento determinado pudiera ser algo nocivo, sobre todo si hubiera alguna persona en los alrededores, ¿no? Por eso se establecen los perímetros de seguridad, para evitar pues que esos gases que pueden contener algún tipo de sustancia nociva pudiera afectar a alguna persona. Es verdad que se producen unas alteraciones físico-químicas muy importantes en la columna de agua, acidificación inicial, calentamiento, pero tenemos que entender este tipo de cosas a diferentes escalas. Es decir, no es lo mismo lo que va a ocurrir a pequeña escala, es decir, inicialmente, que lo que va a ocurrir a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Cuando hablo de medio y largo plazo, hablo de 2-3 años, ¿no? Y sin ir más lejos lo digo porque muchas veces tenemos que racionalizar lo que estamos observando después de una parte emocional que es muy impactante, ¿no? Tenemos la experiencia de lo que pasó hace 10 años en la isla del Hierro. Hubo un volcán submarino, obviamente unas condiciones diferentes a la de este volcán, no tiene nada que ver, pero inicialmente pues se produjo una mortalidad masiva de peces, una anoxia muy importante, acidificación. De hecho, bueno, el pueblito de La Restinga vive prácticamente de la pesca y de la práctica de buceo recreativo, que fueron dos actividades, su motor económico quedó completamente aniquilado temporalmente, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, el volcán fue positivo para la isla del Hierro. ¿En qué sentido? Uh-huh. En el sentido de que son aguas oligotróficas muy pobres en nutrientes y se produjo una inyección de un montón de nutrientes que ha hecho que en la actualidad, en el entorno de la Restinga, tanto la actividad pesquera como la actividad de buceo recreativo, sean dos actividades que están, sino incluso mejor que hace 10 años, ¿no? Entonces, siempre intentamos separar, ¿no? Nosotros desde el punto de vista más racional como científicos, lo que es el impacto inicial de lo que es a corto plazo, de lo que es a medio y largo plazo. Es muy importante además pensar que da la gran casualidad, o hemos tenido a nivel marino, uh-huh, la lava ha llegado a una zona muy pobre biológicamente. ¿Por qué? Porque uh-huh, es una zona mayormente dominada por arenas, o sea, una zona uh-huh sedimentaria, ¿no? En el mar, los oasis básicamente son los arrecifes rocosos, ¿no? Que es donde proporcionan un sustrato para toda una vida marina que se desarrolla en torno a ese sustrato, ¿vale? Rocoso. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente las lavas han llegado en zonas bastante sedimentarias. Por tanto, lo que ha matado por sepultación, digamos que lo ha hecho en una zona, por definición, de baja diversidad y de baja abundancia, ¿no? Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es suministrar un sustrato rocoso que a medio y largo plazo, y cuando hablo de medio plazo hablo en 2-3 años, no uh-huh me estoy refiriendo al siglo que viene, ¿no? Uh-huh. En 2-3 años pues va a ser colonizado pues por un montón de, o estará ya colonizado pues por un montón de macroalgas de gran porte, invertebrados, tanto sésiles que viven fijos al sustrato como digamos, o sea, errantes que se uh-huh mueven, y finalmente pues va a tener, todo esto va a tener asociado pues un montón de poblamientos de peces uh-huh que, bueno, pues serán interesantes desde el punto de vista pesquero o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante pues entender los impactos a corto, que es un impacto muy importante, uh-huh, de lo que sería el impacto a medio y largo plazo, y luego también conceptualizar que a nivel marino, me refiero a nivel marino, la entrada de la lava se produce en una zona afortunadamente pobre. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque son fondos sedimentarios, ¿no? Como digo, todos si nos ponemos una gafa y un tubo, y yo, cualquiera lo puede hacer en cualquier parte de nuestro litoral, sí, español, yo me puedo tirar, y si me tiro en un fondo arenoso, lo que voy a ver es que es un fondo pobre. Si me tiro en una pradera marina o me tiro en un fondo rocoso cubierto por macroalgas, me dará cuenta que son infinitamente más ricos. Entonces, claro, la lava, afortunadamente, se ha inyectado, porque el efecto de la lava es un efecto muy local, uh-huh, ha llegado a una zona arenosa, ¿no? Pensemos también que el mar, el medio marino, tiene una capacidad de dilución brutal. ¿A qué me refiero con capacidad de dilución? Que ese contacto, ese shock térmico de la lava que va a producir una acidificación o un calentamiento de las aguas va a ser un efecto bastante localizado. ¿De acuerdo? Es decir, no va a llegar a otra isla, claro, ni se va a extender a kilómetros hacia adentro, sino que son impactos siempre muy localizados, ¿no? Entonces, visualmente es espectacular, esas nubes de vapor de agua, ese con esos ácidos que puede contener en un momento determinado. Obviamente la lava pues producirá a nivel local una acidificación, un calentamiento, una sepultación, una anoxia, pero son efectos bastante locales y afortunadamente esa mortalidad inicial es relativamente reducida porque, como digo, las comunidades sobre las que está llegando la lava son por naturaleza pobres porque son fondos sedimentarios.
Estamos hablando con Fernando Tuya, es biólogo de la Universidad de Las Palmas. La verdad que es un placer escucharte porque nos das tanta información en una sola pregunta que te hago que es que recogemos mogollón de datos. Yo no sé si, por ejemplo, los animales marinos se dieron cuenta antes que nosotros de que el Cumbre Vieja se estaba despertando y lo que hicieron en ese momento es que se pusieron a huir de la zona donde se encontraban. Claro, yo me pregunto qué pasa con la población de corales que habitan o que habitaban todas las costas de alrededor. ¿Se van a poder recuperar? ¿Están dañados?
Bueno, cuando hablamos de animales marinos hablamos de organismos muy diferentes, no es lo mismo un mamífero superior como puede ser un delfín que puede ser un coral, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Canarias no hay arrecifes de corales, entonces corales no se van a ver afectados porque no hay arrecifes de corales tal cual, ¿no? Hablamos también de, como te digo, o sea, en el mar encontramos una multiplicidad de líneas filogenéticas que han ido evolucionando de manera muy, muy diferente y que son completamente diferentes. No tiene nada que ver una esponja, por ejemplo, o una anémona, claro, o una medusa con un mero o una tortuga, ¿no? Eso de que los animales marinos tienen esa capacidad de reconocer que el volcán...
¿Tú qué piensas de eso?
Eso es leyendas urbanas, no hay evidencia científica. No estamos hablando de mamíferos superiores, no estamos hablando de, ¿qué te digo?, incluso animales domésticos, ¿no?, que llevan conviviendo. Entonces, yo precisamente, como sabía que llevo días respondiendo a diferentes medios, precisamente hice una pequeña búsqueda bibliográfica a ver si había realmente algún animal marino que tuviera esa capacidad y realmente la literatura científica no aporta nada a ese respecto, ¿no? Es decir, que a día de hoy no tenemos constancia de que haya animales marinos pues que tienen esa capacidad de detectar que viene la lava y de alguna manera huyan, ¿no?, y busquen otro lugar. Si es verdad que si hubiera un pez justo en el momento que llega la lava y detecta que hay un cambio importante en la temperatura del agua, en la concentración de oxígeno disuelto, pues obviamente ese pez, que tiene capacidad de dispersión y desplazamiento, se va a mover. Eso es completamente natural. Ahora, en el momento, no lo ha detectado 7 meses antes y debido a eso se desplaza, ¿no? Entonces eso, como digo, ya pertenece más a una leyenda popular que a lo que la ciencia ha demostrado a día de hoy.
Fernando, preparándome esta charla contigo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, leí una entrevista en la que decías que aunque la lava provocara una gran devastación al principio, al final, bueno, pues va a ser como beneficiosa a largo plazo. ¿A qué te refieres, Fernando, exactamente? ¿Qué nos querías decir ahí?
Me refiero sobre todo a lo que comentaba anteriormente, que la lava va a aportar un sustrato rocoso, okay, bastante considerable, es decir, lo que va a hacer es generar un arrecife, claro, es decir, ¿por qué? Porque lo está haciendo en un fondo arenoso, en un fondo sedimentario, que es pobre. Entonces, al aportar un sustrato, ese sustrato va a ser el sustento, el soporte para que un montón de especies de, inicialmente, cianobacterias, posteriormente pequeñas algas de pequeño porte, seguidamente irán llegando algas de mayor porte. Entonces, se genera lo que se denomina una red trófica. Una red trófica que esté sobre un sustrato, hay una serie de productores primarios, es decir, lo que básicamente son vegetales, y sobre esos vegetales, pues, hay un montón de animales, invertebrados y vertebrados que van a encontrar refugio y alimento. Claro. ¿Vale? Pensemos lo que contaba anteriormente, que cualquiera de nosotros se pone una gafa y un tubo, yo me tiro a una playa, voy a bucear donde hay arena y veo que no hay nada, o hay muy poco, ¿no? Sin embargo, si me tiro en una zona rocosa, voy a ver muchísima mayor diversidad y muchísima mayor abundancia de vida marina, sea de peces, invertebrados o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el mar, sobre todo en las costas, la vida está asociada, digamos, a esos sustratos rocosos que proporcionan, como digo, una base, un fundamento, es como si fuera los cimientos de toda esa construcción del ecosistema.
Pues Fernando, yo estoy alucinando con lo que nos estás contando, es una auténtica pasada. Ojalá fuese algo menos grave para lo que es la isla de La Palma, para cómo está afectando allí. Yo no sé si a partir de ahora los habitantes de La Palma, los palmeros, se van a tener que comportar de manera diferente a cuando se adentren en el mar, si esto les va a afectar en algo.
No, pensemos además que esto es muy local. Yeah. ¿De acuerdo? O sea, esta entrada de lava es muy local y la isla de La Palma, por ejemplo, tiene cuatro vertientes. Tiene la vertiente norte, la vertiente este, la vertiente oeste y la vertiente sur, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ser un antes y un después, ¿no? Y va a tener muchísima relevancia a nivel social, porque ahora mismo, pues, todo el mundo va a querer ir a ver esto, todo el mundo va a querer, pues, indagar a ver qué ha pasado con esta nueva fajana, ¿no? Que es el término local que utilizamos aquí en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora vendrá también, a medio y largo plazo, pues, ¿qué va a ocurrir con ese terreno? ¿Si se va a proteger? Que teóricamente la normativa nacional establece que todo lo que son coladas volcánicas es territorio protegido, ¿cómo se va a gestionar todo eso, no? Claro. Entonces, pero bueno, eso realmente son cuestiones que se tendrán que abordar ahora a medio y largo plazo, y que al fin y al cabo, si comparamos esto con el drama humano que está ocurriendo, pues son cosas un poco triviales o secundarias ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Pero sí que a largo plazo, o a medio y largo plazo, pues las administraciones competentes pues tendrán que ponerse las pilas con esto y ver qué va a pasar con él.
Pues Fernando, no te imaginas el placer que ha sido tenerte poniendo las calles aquí con nosotros. Quiero que nos tengas en cuenta cualquier momento que necesites, que te apetezca darnos algún dato, que lo tienes a tu disposición, que somos un humilde programa entre las 4 y las 6 de la mañana antes de Carlos Herrera, y que será un placer volver a tenerte porque da gusto escucharte, macho.
Pues nada, me alegro. Yo, hombre, soy docente, llevo el transmitirlo, llevo en la sangre. Y me encanta.
Con pasión, además, y se te nota, ¿eh?
Sí, con pasión, porque bueno, el medio marino es mi amor y mi gran pasión, así que todo lo que sea comunicar, todo lo que pasa con él, pues me encanta.
Genial. Fernando, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Los ponedores sienten este día de la hispanidad, ¿eh?
Juan Gómez, que escribe desde Cartagena, dice: una ciudad militar, sede en alguna ocasión del desfile llamado de la victoria. Bueno, ahora de la hispanidad, pues un orgullo ser español y ponedor. O Monse Pérez dice: solo deseo que vivamos todos unidos, que hagamos patria como buenos españoles. Me encanta el programa.
Muchísimas gracias. Un empujoncito más. Súmate a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ponedores que están trabajando, otros están, claro, cada uno tiene su rutina laboral, y hoy, que a lo mejor, como nos están contando, no les toca trabajar, pero están despiertos y escuchando la radio.
Escuchando, ¿eh? Poniendo las calles. Mira, Aurelio Márquez dice: yo estoy muy orgulloso, Pulpo, de ser español, qué duda cabe. Soy nacido, criado y vivido en Sevilla. Amo mi tierra y sus tradiciones. También procesionamos a la Virgen del Pilar.
Qué bien.
Dice: mi única pena y dolor es lo mal llevada que está y lo mal que lo están pasando algunos españoles, pero España no tiene la culpa. Este maravilloso territorio que tenemos y que ha visto nacer tanta buena gente y tanta cultura, tanta buena gastronomía y tanto amor por lo nuestro, eso es que no tiene precio, dice. Quiero a España y todo lo que representa, sin alaracas ni tonterías, de verdad. Lo que sobra es lo que sobra.
Muy bien.
Y todos ya sabemos lo que es, lo dice Aurelio.
Muy bien. Claudio del Río, Juan Apunto Navarrete, La Tasca del Pibe, Manuel Pérez Cruz o Casa Rural El Sauce se acaban de incorporar a nuestro Facebook. Les damos las gracias y la bienvenida. Estos ponedores que se acaban de incorporar son los que que luego a partir de las 6 de la mañana estarán escuchando Herrera en COPE. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Hola Pulpo, hola a todos, ¿qué tal, cómo estáis?
Es una gozada porque según acabamos nosotros mutamos y nos ponemos a escucharos.
Eso es, y hoy además hay cosas muy muy interesantes que vamos a contar. Bueno, es una alegría que hoy el desfile por el Día de la Hispanidad recupere el pulso en las calles de Madrid, que vuelvan a salir los militares, que la gente les aplauda. En fin, va a ser un espectáculo.
Pues sí.
Y fíjate que a partir de las 9 vamos a hablar con Luis Martínez Meijide, que es el jefe de la UME, teniente general en este día tan especial.
Claro.
Y además, Pulpo, tras un año de mucho trabajo para ellos, entre la pandemia, inundaciones, incendios y también el volcán de La Palma.
Tremendo.
Que ha sido lo último. Precisamente en La Palma hay ahora mismo 3.500 personas que están confinadas por esa nueva colada que ha arrasado el polígono del Callejón de la Gata en los Llanos de Aridane. Lógicamente ha arrasado una cementera. Ese polvo, ¿no?, que ha salido de esa explosión, pues ha disparado los índices de toxicidad. Así que esa gente ahora mismo está confinada a primera hora de la mañana. Está previsto que se vuelvan a tomar esos registros para ver si puede acabar el confinamiento para ellos. Uh-huh. Estaremos también pendientes de la llegada de nuevos refugiados afganos. Hay ya 84, se espera que lleguen unos 150 en el día de hoy. Uh-huh. Y Pulpo, te lo decía ayer, hay mucho lío ya con los presupuestos generales.
Claro.
Se presentan este miércoles los socios de gobierno, ya te imaginas, con las uñas largas,
yeah,
especialmente
yeah,
Esquerra Republicana, para sacar tajada,
claro,
todo lo que puedan.
A pasar,
pues,
facturas.
En fin, todo esto, uh-huh, lo vamos a analizar, la parte política, con Jorge Bustos, Ana Martín, Jorge Vilches, los mejores tertulianos de la, uh-huh, radio española.
Pues José Ángel, ahí estaremos los ponedores. En cuanto acabemos, nos ponemos a escucharos.
Molve, un abrazo a todos.
Un
adiós.
Abrazo, buen día, hermano. Muchísimas gracias. Son las 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y nos encanta dar visibilidad a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es verdad que muchas veces mencionamos gente que está trabajando, gente que está en una fábrica o está realizando una tarea de trabajo por el que cobra un sueldo, pero me ha llegado un mensaje que me ha llegado al corazón. Lo firma Sara GM, dice: Pulpo, buenas noches. Gracias por estar con todos los que cuidamos de un familiar querido, en mi caso mi mamá. Creo que somos los grandes olvidados y no valorados en esta sociedad. Manda besos para toda la audiencia. Pues Sara, nos acordamos muchísimo de la gente que cuida a los enfermos y más cuando son papá o mamá. De verdad, te mandamos un abrazo enorme y las gracias porque también tú eres una ponedora.
Luis Manuel, que es vigilante de seguridad en horario de 7 de la tarde a 7 de la mañana o de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nos escribe desde Asturias y dice: es que yo siempre soy ponedor.
¡Qué grande! O José Antonio Peláez Luque, que también es un vigilante de seguridad solitario, nos cuenta que está haciendo un servicio extra en la feria de Nerja y nos da las gracias por estar cerca de los que no dormimos.
Miguel Ángel García, él es ferroviario, dice: me encuentro en el mantenimiento del AVE desde la puerta de Atocha.
Ángel Navarro nos dice que está en Murcia, que está viajando, mejor dicho, desde Murcia hacia Barcelona. Dice: ahora mismo voy, Pulpo, cargado de cabritos y corderos. ¡Vamos! ¡Qué grande, por favor!
Bueno, Santifeli también es camionero y dice: reparto carne de cerdo por toda España.
De cerdo, qué grande, por favor. O Adolfo Velasco, otro ponedor que nos escribe, nos dice: Pulpo, hoy me toca ir de pesca al puerto de Santa María. No va a ser todo trabajar. Viva España y felicidades a la Guardia Civil y a todas las pilares. Un fuerte abrazo para los ponedores.
Francisco Terry nos escribe porque él trabaja en un hospital, en la UCI de un hospital, y cuando tiene guardia, bueno, pues escucha poniendo las calles.
Muchas gracias. Antonio Jesús Rodríguez nos da los buenos días. Dice: Pulpo, aunque hoy no trabajo, estoy despierto y escuchando la COPE. Normalmente trabajo todas las noches en un centro logístico de alimentación en Málaga. Mando un saludo a todos de un trabajador que lleva más de 7 años en la noche.
Bueno, nos manda saludos también José García, él es tesorero en el Ayuntamiento de Burguillos. Está casi siempre desde las 5:30 de la mañana con nosotros, desde Benacazón hacia el trabajo.
Muchísimas gracias. Isabel nos da dos respuestas en una, porque dice que ella está celebrando la fiesta nacional acompañando a su marido en el camión. Dice: Pulpo, qué sueño hace a estas horas. Un beso de Isabel, muchas gracias, cielo.
Mucho. Carlos López pone las calles desde el transporte en la compañía logística Acotral, en plataforma Mercadona de Guadix.
Qué maravilla, mucha gente preparando los Mercadonas, es alucinante. Mari Carmen López dice: Pulpo, este puente cuidando a mi padre que está viejecito y enfermo. Estoy en Madrid, vivo ahora mismo en Almería, os escucha casi todas las noches, y ánimo a todos los cuidadores. Y nos da, pues, nos desea un feliz día Mari Carmen López. Gracias, cielo.
Francisco Jabaló, y él es carretillero en las cámaras frigoríficas a 24 grados bajo cero.
Qué
trabaja,
barbaridad.
Pero nos dice que ahora está retirado porque tiene una enfermedad. Uh-huh. Tiene cáncer, y hasta que se recupere, así que muchos besos, Francisco.
Pues venga, por ello, y con mucha fuerza y con mucho ánimo. Juan Antonio dice: hola España, soy Juan Antonio, cartagenero, subido a su camión recorriendo la AP7 desde Cartagena hasta Perpiñán en Francia, y soy español como el que más. Un abrazo a toda esa gente de bien.
Tere Vargas, ella es enfermera de profesión, pero que también le encanta la costura. Dice: me encanta coser, como decía mi madre, de cortar el pelo, y de coser siempre se va a comer.
Qué grande, por favor. Y el último mensaje en el día de hoy, Amor Ruiz lo firma. Dice: buenos días, ponedores. Un saludo de una ponedora que hoy se va a hacer un Kit Kat. No trabajo, es fiesta. Estoy ahora mismo en Onda, en Castellón. Pues gracias, Amor, por tu mensaje que hemos leído, y unos cuantos que se nos han quedado en el tintero ya para mañana en Poniendo las Calles, que estaremos aquí. Será entonces miércoles 13 de octubre de 2021. Hay un montón de gente que hace cosas increíbles para que España funcione y que se merece, por ejemplo, hacer, pues, un repaso en la historia de nuestro país a través de grandes momentos y grandes canciones. Hemos detenido nuestra máquina del tiempo en el año 1986, año en el que España entró de forma oficial, se puede decir, a formar parte de la Comisión Económica Europea. El paso previo a la creación de la Europa, de la Unión Europea. Y atención, porque el presidente de gobierno de entonces, Felipe González, confirmaba nuestra adhesión con este discurso.
Al estampar nuestras firmas en el tratado de adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
Claro, ese es el acontecimiento que hemos querido destacar hoy, de 1986. Y en 1986, una de las voces femeninas más representativas de nuestro país es sin duda la de Luz Casal, con más de 5 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además de en España, también es todo un referente en Francia, donde se dio a conocer tras incluirse dos de sus temas en la película Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. En 1986, la artista sacó al mercado su tercer álbum, Luz 3, en el que se incluían joyas como la que estamos escuchando ya en Poniendo las Calles. Yo creo que es una canción que te va a acompañar durante todo el día y que es todo un himno de la época. Si estás en disposición de subir el volumen, te aconsejo que lo hagas y que disfrutes de este fenómeno.
Atractivo. Vente, muñeca, y digo una vez.
Durante esta semana hemos parado el tiempo en el año 1986. Cada día un acontecimiento, cada día una canción diferente. Vamos combinando el español con otro idioma. Hoy es Luz Casal la protagonista, en este día en el que estamos preguntándole a nuestros ponedores cómo sienten España. Hay un montón de mensajes en este Día de la Hispanidad. Parece mentira que hoy sea fiesta y haya tantos mensajes y tanta audiencia. Es alucinante, Bea. ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, Mabel Espiñeira, por ejemplo, que dice: mi patria, mi sitio en el mundo, que esto es lo que sentimos mucho, sobre todo cuando viajas y regresas, ¿verdad?
Claro,
a los 10 días.
Es verdad.
Y dices, ya estoy en casa.
Es verdad.
Y Jorman Vázquez, mirad, que dice: muy orgulloso y feliz de España, porque yo invito a estos que no quieren a este país,
¿sí?,
a que pasen un añito en Estados Unidos o en otro sitio, y no sabemos las cosas que tenemos. Uno de los lugares más turísticos del mundo, donde viven los mejores deportistas de élite, nos dice, y uno de los mejores sitios donde se vive. Y tenemos los mejores médicos, a pesar de los políticos, un país que a mí me dio una oportunidad hace 20 años, uh-huh, y por lo que me siento muy orgulloso y muy contento.
Me encantan los mensajes que nos van dejando los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a José Navarro, Antonio Pérez García, Antonio Manuel Narváez y Claudio del Río. Bienvenidos al primer despertador de la radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Queremos dar la bienvenida a la gente que se suma a ese programa de radio por primera vez. Me estaba comentando Javier Herrero, nuestro productor, qué cantidad de mensajes y de oyentes que te estaban diciendo que hoy estaban por primera vez en la cadena COPE.
Totalmente, pero una barbaridad. No sé si la gente está aprovechando el puente para descubrirnos o qué, qué está pasando.
Qué bien.
Pero una cantidad de mensajes que nos encanta, claro que sí.
Qué bien, les damos la bienvenida y las gracias. Bueno, si os parece, vamos a continuar revisando nuestro refranero español. Y hoy además lo vamos a hacer con el siguiente dicho.
El cordonazo de San Francisco de Asís por tierra y mar se habrá de notar. Cielo escamudo, vendaval duro. Bueno, esto tiene bastante que ver, como nos ha explicado nuestro experto Luis Jacinto Ortega, con un fenómeno meteorológico, Pulpo, que se conoce de esa manera como el cordonazo de San Francisco de Asís y que se produjo además la semana pasada.
Un lobo ferocísimo, muy cruel, tenía atemorizada a Gubbio, una ciudad italiana. Nadie se atrevía a salir de la misma. San Francisco, movido por su compasión, fue en busca del lobo, que era como el demonio, y cuando lo encontró, el lobo le atacó. San Francisco se defendió soltándose el cordón de la cintura, liándose a cordonazos con el lobo. En ese momento se originó un temporal hueso, un vendaval con lluvia. El lobo salió corriendo para la madriguera, y como San Francisco no tenía otro sitio para guarecerse, se metió también en la cueva del lobo. Pero el lobo siguió a huyendo y atacando. Entonces San Francisco trazó la señal de la cruz, el lobo se apaciguó y el temporal también. Cerró la boca, se acercó mansamente y se echó a sus pies. Levantó la pata delantera y la puso sobre la mano de San Francisco, comenzando una gran amistad, y empezó a llamar a San Francisco Paco.
Y es que claro, este refrán, Pulpo, Bea, también explica por qué a los que se llaman Francisco les denominamos Paco de forma cariñosa.
Viene de Pater Communitas, padre de la comunidad, que es como llamaban a San Francisco. Es un acróstico. Acróstico viene del griego, que significa el extremo del verso de la palabra. El acróstico de Pater es Pa y el de Communitas es Co, que forma la palabra Paco.
Muy curioso eso de los Pacos. Bueno, la historia de San Francisco de Asís y el lobo no acaba aquí. El experto refranero nos narra el final de la historia.
San Francisco y el lobo se dirigieron a la ciudad y el lobo vivió con los habitantes de manera pacífica y hasta que murió 2 años después. De ahí la relación de San Francisco con el lobo y los temporales.
Lógicamente, no podíamos despedir a Luis Jacinto, también experto en meteorología con el método de las cabañuelas, sin pedirle en la previsión del tiempo. Atención porque nos lo contaba así de bien.
Del 13 al 19, fase de luna creciente, seguimos más o menos igual que en la anterior fase de la luna nueva. Bajan un poco las temperaturas, con vientos del norte y sin lluvia. Y en la luna creciente gibosa, es decir, del 17 al 19, tiene más nubosidad, con vientos de sur, los ábregos.
Porque parece, Pulpo, que de momento la lluvia se hace de rogar, mientras el frío poco a poco va a ir llegando.
Bueno, el refranero español, la verdad que siempre descubrimos un montón de cosas gracias a los dichos desde hace un montón de años de nuestra cultura en español. 5:49, 4:49 en Canarias. Mañana Bea, mañana Javi, tenemos más poniendo las calles. Que tengáis un buen día.
Ya sin ser feriado, como ya dice Herrera.
Herrera, efectivamente. Herrera, que aparecerá dentro de un ratito aquí en la cadena COPE. Que tengáis buen día, chicos.
Igualmente.
Hasta
gracias.
Luego, buen día.
A por ello. Pues en lo que se va preparando Carlos Herrera para comenzar su programa de radio, nosotros tenemos que hacer nuestro momentazo de dar la del pulpo en esta ocasión. Pues ni más ni menos que al Día de la Hispanidad. Me cuenta que ya hay un montón de militares por el Paseo de la Castellana, que se va preparando el desfile, que hay un montón de gente que va a acudir, lógicamente, con nuestras banderas de España. Hoy va a ser un día importante, del cual, por ejemplo, estoy súper orgulloso porque mi hija va a ver el desfile con todos sus compañeros de la universidad. Estoy absolutamente feliz. Estoy absolutamente orgulloso. Hoy es el cumpleaños de uno de los grandes de la música. Hoy es el día en el que cumple 75 años Daryl Hall. Has de tener en cuenta que Daryl Hall, que nacía en Filadelfia, en Pensilvania, en los Estados Unidos, un gran intérprete, por cierto, un gran compositor de pop y rock, en Estados Unidos se le conocía como el mago del soul, del soul blanco además. Triunfó en los 70, triunfó en los 80, integró ni más ni menos que el dúo de Holidays, y desde finales de los años 70 está grabando en solitario. Pero es que este buen hombre nos ha dejado grandes canciones como este, Meter. El siguiente artista que recordamos en este momento de dar la del pulpo, pues mira, de no habernos dejado el pasado 9 de junio de 2020, hoy estaría cumpliendo 55 años. Con esta canción se dio a conocer y que se experimentó con él y con el grupo, porque al principio como que no terminaba de cuajar, no empezó a funcionar. Fue una campaña de un tabaco la que realmente, bueno, pues le puso un poco en la diana del éxito, y luego el gran trabajo que desde Cadena 100 se hizo para apoyar la música de Pau Donés de Jarabe de Palo. Siempre me acordaré de Jordi Casoliva, que tuvo mucho tino a la hora de apostar por este artista que nos regaló grandes canciones. Pero, por ejemplo, Pau Donés fue una persona súper querida en el mundo de la música a nivel mundial. Los grandes artistas le elegían para que hiciese versiones. Celia Cruz le encargó que versionara su canción. Los ponedores hemos cumplido nuestro cometido, dejamos las calles puestas, le dejamos levantada España y procedemos el momento de la mutación. Nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. Mañana a partir de las 4 aquí estaremos en directo. Gracias, sé feliz.
Poniendo las calles.